Presidente de la UNICEF, licenciada Nancy Tolentino, directora ejecutiva del Programa Nacional de Bienestar Familiar INABIF del Ministerio de la Mujer, doctor Alejandro Basilaski, presidente ejecutivo de CEDRO, pastor Pedro Vilches, ex director del INABIF, ex congresista de la República, Christine Harbour, no sé si estoy pronunciando bien, primera secretaria de la sección política de la Embajada de los Estados Unidos, pastores y pastoras de las diferentes iglesias evangélicas de nuestro país, hermanos y hermanas. Agradezco la invitación para participar en este importante evento para tratar un tema prioritario en la agenda del gobierno del presidente Ollanta Humala, que es el tema de la familia y que hemos escuchado a raíz de la presentación en sociedad del Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia, que ha sido liderado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, aun cuando este plan comprometa un trabajo multisectorial a nivel del gobierno central y los gobiernos subnacionales, el PENAIA 2012-2021, que se realizara el fin de semana pasado. Presidente Humala, como política de gobierno y su gabinete ministerial, está muy comprometido en el tema de la familia y le hemos escuchado y hemos visualizado su presentación casi espontánea. El presidente, cuando se ha reunido con los niños, con las niñas, los padres de familia en un evento que fue dirigido especialmente al sector de la familia. Y yo quisiera tener un paréntesis aquí, quizá no político, porque lamentablemente tengo que calzar los zapatos de una ministra al dirigirme al auditorio, aun cuando tengamos todos el mismo espíritu, el mismo padre, el mismo bautizo, la misma resurrección, como fe y como credo. Estaba evocando camino al evento los pasajes que todos hemos leído del Nuevo Testamento en Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo, enviado a predicar a los gentiles, innumerables veces se sometió a las autoridades impuestas por Dios en la tierra, apelando inclusive a César y su derecho, aun cuando quedaba claro para los romanos que él no había cometido ningún delito. Él se acogía siempre al derecho romano e invocaba su nacionalidad por nacimiento para acogerse a la legislación que ha sido la cuna y la madre de las legislaciones de América Latina, incluida el Perú, que inspira su derecho, sobre todo civil, en las fuentes del derecho romano. ¿Y por qué les digo esto? Porque si Pablo, siendo evangélico y teniendo una experiencia personal con Cristo, al haber oído su voz y quedar enceguecido frente a la presencia de Él, y habiéndose sometido, a pesar de haber sido un perseguidor de la iglesia y haber sido instruido a los pies de Gamaliel, que era un judío que respetaba evidentemente las ordenanzas del Antiguo Testamento, aún él creyó en el llamamiento, creyó en Jesucristo, le reconoció como Señor y Salvador y reconoció su camino como el único camino para la salvación, pero se sometió al derecho, se sometió a las autoridades y fue inteligente, porque con la sabiduría que el Espíritu Santo le daba pudo deslumbrar a las grandes autoridades romanas, que inclusive cuando llegaban a verlo en su prisión, se deleitaban escuchándole, inclusive en un pasaje que todos conocemos, le decía, por poco, Pablo, me persuades a ser cristiano. ¿Y por qué les digo esto? Porque asumo la cartera del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en este segundo gabinete ministerial del presidente Ollanta Humala. Para todo el Perú son públicas mis convicciones cristianas, que las conservo y las defenderé a ultranza, y si se hace necesario dar un paso al costado en este cargo, cuando yo considere que algo se contrapone a mis principios cristianos y morales, lo haré. Pero entre tanto, así lo he declarado yo, sobre todo a Radio Programas del Perú, en una entrevista matutina que tuve ya hace algunas semanas. Entre tanto, el cristiano tiene que ser astuto como serpiente y manso como paloma. El testimonio de un cristiano, sea o no sea ministro, cualquiera sea la labor que realice, tiene que ser de ejemplo. Sobre todo a mí me queda muy grabado, se lo dije a Juventud Evangélica Cristiana en un evento que tuvimos en el Amauta, ejemplo de palabra, cumplir su palabra. Y entonces yo siento que al asumir la cartera de la mujer, siento por un lado que los católicos convienen con nosotros en temas que son de agenda en común con ellos, que es la defensa del derecho a la vida. Pero siento también del lado de los cristianos evangélicos mucha presión hacia esta ministra, como si el calzar el cargo de ministra implicara la perfección. Somos seres humanos, somos cristianos, pasibles de pecar. Por supuesto que somos pecadores perdonados, sabemos perfectamente que los dones de Dios y la salvación del Señor son irrevocables. Pero no dejo de ser un ser humano que pueda cometer errores, pero siento polarización, como si al asumir la cartera de la mujer debiera cambiar toda la legislación a favor del cristianismo evangélico, y sabemos de que somos un Estado laico y nos debemos diferenciar de muchos credos en la tolerancia. Ese linchamiento que me hicieron a mí por confesar que Jesucristo es el Señor y confesar que solamente por fe accederíamos a la vida eterna, yo se lo dije al conductor, a Beto Ortiz, para no parecer una fanática religiosa, como luego me dijeron, si yo saliera de este canal, tuviera un accidente y muriese, yo sé que estaré con el Señor inmediatamente. No dije cielo para que no consideren que uno se considera santa, pero lo dije, estaré al lado de Dios, porque solamente la salvación es por fe, y lo que a mí me revolucionó, me imagino como Lutero y guardando las distancias, porque yo no soy digna de una personalidad como Lutero, pero yo siendo católica y leyendo la Biblia, sobre todo el libro de Romanos, a mí me liberó de una carga muy pesada que eran los rudimentos y las costumbres y las tradiciones católicas, cuando leo en el primer capítulo de Romanos, mas el justo por la fe vivirá. A mí me transformó ese pasaje bíblico, me transformó, y lo tengo muy presente. Pero yo quisiera del lado de la iglesia cristiana tolerancia. A mí me lincharon sin ningún acto de gobierno. Me cuestionaron por mis convicciones cristianas, aun cuando la Constitución me protege de eso. Pero por el otro lado, los evangélicos, o por lo menos un sector de este, lo está haciendo. Hay una página web denominada Pastores y Líderes, que ha colocado para mí un comentario totalmente desagradable hacia esta cristiana. No sé si haya gente acá que encargada de elaborar esa página web, pero decía, el viernes la hermana, entre comillas, estigmatizándome, la hermana, entre comillas, Ana Jara, ministra de la Mujer, tendrá una brillante oportunidad para deslindar con el tema del aborto en el evento que se va a realizar con la Unión de las Iglesias Evangélicas. Y a mí, en lo personal, les digo, me parece una falta de respeto, porque he deslindado con el tema desde un inicio, y me pudo haber costado la cartera, y gracias a Dios que por encima del presidente está el Señor que pone las autoridades, y permanezco en este cargo, y el Señor me está poniendo sobre una roca en alto en todo lo que estamos emprendiendo, porque no es la ministra de la Mujer, es todo un equipo, entre los cuales está Nancy Tolentino, que es también hermana en Cristo, y muchos evangélicos que están trabajando con nosotros dentro del ministerio que yo no he buscado. El Señor me los ha puesto y estamos trabajando con ellos de manera tolerante, con católicos, aún con gente que es agnóstica, con gente que no cree en Cristo, porque confiamos que el Señor tiene para ellos sus tiempos, y habrá de ver en nosotros el testimonio, la comunión, como el Señor dijo, en esto conocerá el mundo que soy mis discípulos, si tuvieses amor los unos con los otros. No nos mandó a meternos debajo de la mesa, ni a aislarnos del mundo, ustedes lo saben mejor que yo. Nos mandó a vivir en comunidad y hacer testimonio, como el mismo Pablo lo dice, hacer luminares en el mundo, en medio, no apartados de una generación maligna y perversa, ¿sí o no? Entonces yo les pido un poco más de tolerancia. pastor de la iglesia cristiana, porque cuestiona algunas designaciones de mi parte. Cuestiona la designación de la viceministra de la mujer, que es una docente universitaria de la Universidad Católica, feminista. Tiene derecho a hacerlo. Yo soy una feminista, pero una feminista evidentemente que respeta la vida. Y una feminista que sabe ubicarse en las prioridades que debe tener el Estado, entre ellos para nosotros el norte, la familia. Y esta viceministra, que está haciendo para mí una brillante labor, responde las políticas públicas de la ministra, que es la titular del portafolio. No son los funcionarios del mando medio que pasan por encima del ministro, a no ser que las políticas públicas vengan desde el Palacio de Gobierno, y en ese caso, dado las circunstancias, si se contrapone, como lo he dicho, a lo que yo creo, prefiero dar un paso al costado. Pero ese escenario no se ha dado. Y así como a mí me lincharon públicamente, yo les pido a ustedes tolerancia con la gente que el Señor me está poniendo en mi camino. Yo no he movido un dedo para designar a los funcionarios públicos. Van llegando. De gente aún cristiana que yo respeto mucho, me van proponiendo cuadros. Algunos tienen el perfil técnico, otros no. Pero vamos haciendo una gestión que el Señor está bendiciendo en todo el Perú. Porque no solo mi trabajo se circunscribe al tema de violencia. Hay también una atención prioritaria hacia la niñez, la adolescencia, a las personas adultos mayores, a las personas con discapacidad, y ahora que he estado brevemente en Ayacucho a ver temas de migrantes y desplazados. La competencia del Ministerio de la Mujer es muy amplia y tengo que hacer mi trabajo sin hacer preferencias de un tema u otro, aun cuando evidentemente hay prioridades de carácter inmediato que hay que atender, como los casos y esta racha que hemos tenido recientemente de violencia y de feminicidios. Yo les pido eso, porque además de estigmatizar, cuestionan mi fe. Y solamente el Señor Jesús sabe si realmente una persona en su corazón ha dejado de ser cristiano o no. Yo por lo menos leo así ese comentario, que ni siquiera me ha permitido responder. Porque ahí dice, deje su comentario. Quise dejar mi comentario y la página no me acepta el comentario. Entonces, ¿de qué tolerancia hablamos siendo cristianos? No cometamos ese error de polarizar al país. Si queremos ganar almas para Cristo, seamos convocantes. Prediquemos lo que el Señor dijo. El Señor no vino como Él nos ha dicho y lo predicó, su vida es un testimonio vivo para nosotros. Además, Jesús es perfecto. Él vino a reunirse con pecadores, con comilones y bebedores. Y en medio de ese mundo predicó la fe, que por supuesto la iglesia cristiana es neotestamentaria, nace con los testimonios que, inspirados evidentemente del Espíritu Santo, los hombres de fe de la iglesia primitiva escribieron. Pero Él no vino a apartarse del mundo, más bien al contrario, a convocar, y es lo que yo pretendo, con el testimonio de este equipo de trabajo, que está laborando, haciendo gestión pública para todos los peruanos sin exclusión, yo quiero darle el testimonio de que los evangélicos estamos capacitados para ejercer un cargo público y de dirección política. Estamos capacitados porque tenemos sabiduría que viene desde lo alto, porque tenemos al Espíritu Santo que nos guía, es el que está guiando su iglesia, pero seamos tolerantes. Y hay algo que yo sí guardo en mi corazón. Los primeros respaldarazos que yo tuve luego de esas declaraciones, de las que yo me siento más que orgullosa, y he seguido orando por el entrevistador, por Beto Ortiz, que ahora tenemos una relación, yo no sé si de amigos, porque yo sí tengo estima por él, pero por lo menos a diario conversamos, y yo sé que no es por mí ni por él, yo sé que el Espíritu Santo está haciendo un trabajo ahí. Entonces yo he seguido orando por el entrevistador y nunca, jamás me he arrepentido de haber declarado lo que he declarado, jamás. Pero entonces, si yo tengo esa convicción, yo les pido a ustedes que me fortalezcan como cuerpo en Cristo. Y los primeros respaldarazos públicos que yo tuve vinieron increíblemente de los líderes de la Iglesia Católica. Días después ya recibí llamadas, tuve oportunidad de reunirme con varios pastores, a quienes yo les agradezco en el Señor porque me fortalecieron mucho espiritualmente, no porque yo estuviera resquebrajada, en mis convicciones cristianas o tuviera temor del mundo, sino porque era necesario saber que la iglesia evangélica fortalecía a uno de sus ovejas. Yo soy una oveja fuera del redil y yo lo admito, no porque quisiera. Lamentablemente en la política uno tiene que tratar de guardar el equilibrio, y en algunas cosas que a veces algún hermano en Cristo no le entenderá, hay que acceder, pero yo estoy segura que el Señor escribe derechos sobre los renglones torcidos. Sé que finalmente Él hará prevalecer su voluntad y permaneceré en este cargo el tiempo que Él quiera que yo ejerza una función de Estado. Y si de acá el Señor me lleva a ejercer otro cargo, sé que Él estará conmigo todo el tiempo. Jamás lo he dudado. Pero yo necesito que como iglesia, que como cuerpo en Cristo, ustedes me fortalezcan con sus oraciones, como cristianos. Les pido eso. Y ahora sí quisiera hablarles como ministra en el tema de familia, sin perder el norte. Evidentemente que soy con ustedes, hermana en Cristo, y yo sé que el Señor tiene sus propósitos y nos utiliza como instrumentos en este mundo para su gloria. La voluntad del gobierno peruano es fortalecer a las familias, especialmente aquellas en situación de pobreza y pobreza extrema, o las que enfrentan situaciones difíciles, reconociendo su rol como institución fundamental para el desarrollo de las personas y la grandeza de nuestra patria. De acuerdo con los instrumentos internacionales y la legislación peruana, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y debería ser el espacio más adecuado para el crecimiento y bienestar de las niñas, niños y adolescentes por el ámbito de primera socialización. Sin embargo, por el ambiente de privacidad en las que transcurren las relaciones familiares, un alto número de niñas, niños y adolescentes ven afectada su integridad física y sexual y vulnerados, por ende, sus derechos fundamentales. Estos niños, niñas y adolescentes son cotidianamente maltratados, abandonados y olvidados. Son vistos todavía como objeto de las bajas pasiones, de las disputas entre padres, de la crueldad y el maltrato de quienes deben protegerlos. También son los mudos testigos de la violencia familiar en su hogar, en donde aprenden a tener miedo y a no expresar sus afectos ni sus voces, creciendo con la vulnerabilidad a ser maltratados o ser los futuros abusadores o agresores. Por ello, el desafío ético que no solo compromete al gobierno, sino a todos los peruanos y peruanas, es que en el ámbito familiar se torne saludable, seguro y protector de sus miembros sin discriminación, proveyendo igualdad de oportunidades para todos, generando vínculos significativos que favorezcan la socialización, promuevan valores democráticos y el respeto a los derechos y estimulen el desarrollo humano. Todas y todos tenemos que participar para dar pasos concretos hacia el logro de profundas transformaciones culturales, las cuales, a mi juicio, se inician en el interior de las personas, de los hombres y mujeres, para romper los ciclos intergeneracionales de la pobreza, de la violencia, del abandono y de la exclusión. Necesitamos llegar a tener una visión compartida a favor de la infancia y la adolescencia que penetre en la sociedad y se afinque en las estructuras mentales de la población, de tal manera que los principios y derechos a favor de las niñas, niños y adolescentes pasen a formar parte de la vida cotidiana. Necesitamos familias fuertes, pero eso solo será posible cuando hombres y mujeres con corazones transformados puedan mirarse como iguales y compartir en igualdad de condiciones las responsabilidades familiares, la protección y la crianza de los y las hijas. Creemos que la familia no debe ser una estructura jerárquica y autoritaria, sino una institución en donde reine el respeto mutuo y el afecto entre sus miembros, en donde los padres y las madres sean ejemplos vivos para sus hijos e hijas, en donde las reglas se aprendan por modelamiento y no mediante golpes o malos tratos. Pastores y pastoras, sigamos apreciando la importancia de la familia y apoyemos a sus miembros, pero no cerremos los ojos a lo que sucede en su interior. Por eso, saludo la activa participación de las iglesias en la lucha contra la violencia familiar. Tengo entendido que la misión cristiana Camino de Vida administró la primera casa refugio en convenio con un municipio y que hoy, por ejemplo, la Sociedad Bíblica tiene un programa de prevención y atención de la violencia contra las mujeres. Al igual también que la Iglesia Adventista, aun cuando tengamos diferencias en la apreciación del cristianismo, ellos están haciendo una labor de proyección social que yo rescato como ministra de Estado. Eso es muestra de compromiso y de responsabilidad social. Y como creyentes, es una muestra de amor con los que más sufren. Mi llamado es para volver los corazones de los hombres y mujeres al hogar, volver la mirada a la casa. Ningún éxito en el mundo podrá reemplazar el fracaso en el hogar. Hombres y mujeres somos responsables de la familia. No solo las mujeres, los hijos e hijas requieren de ambos. También seamos padres y madres de los niños, niñas y adolescentes que no tienen a nadie. En los centros de atención residencial CAR, que son finalmente los albergues públicos y privados, tenemos a miles de niños y niñas olvidados por sus familias, declarados judicialmente en abandono moral. Seamos las familias de estos pequeñitos. Mostremos aquello que dije en mis palabras de introducción. Mostremos el amor con los que nos diferenciamos del mundo. El amor los unos con los otros. Principalmente, como dijo el Señor Jesús, a aquellos que no nos aman, diferenciémonos del mundo y de los fariseos, que hacen lo mismo, dijo Jesús, ¿no? Sé muy bien que las leyes no hacen que la voluntad de amar vuelva, pues las leyes no cambian los corazones. Solo Jesús puede hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y en ese sentido esperamos mucho más de la Iglesia. Necesitamos sus manos humanitarias y protectoras para nuestros niños y niñas y mujeres que sufren abandono y violencia. Es por todo eso que el gobierno del presidente Ollanta Humala se ha comprometido con el fortalecimiento de las familias y sobre todo con la defensa y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y en ese sentido, se han implementado políticas sociales para mejorar la situación familiar de los peruanos y peruanas. Y así, en este evento, quisiera mencionar algunas de estas medidas que como gobierno se han adoptado. El aumento salarial mínimo a 750 nuevos soles. La creación del programa de pensión 65 que otorga 250 soles de manera gradual a las familias en extrema pobreza que cuenten con un adulto mayor entre sus miembros. La creación del programa Beca 18 para adolescentes y jóvenes egresados de las escuelas públicas con alto rendimiento. La creación del programa Cuna Más para el cuidado integral de niños y niñas de 0 a 3 años para su estimulación temprana y adecuada alimentación que garantice su crecimiento saludable. Inversión que es la más sostenible en el tiempo. Asimismo, considerando que en la actualidad en el Perú viven alrededor de 10.555.000 niños, niñas y adolescentes, lo cual representa el 20% de la población total del Perú, el Gobierno Nacional aprobó recientemente, imágenes que hemos visualizado hace unos momentos, el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia, cuyas siglas son el PENAIA, a 10 años, políticas de mediano y largo plazo, 2012-2021, que es el documento rector de las políticas de la infancia y la minoridad, que constituye el compromiso de los diversos sectores del Estado para lograr en el Perú una infancia sana y segura, y donde la sociedad toda proteja y defienda de los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. En todo el documento queda de manifiesto la prioridad del gobierno de invertir en la niñez y la adolescencia, por tratarse de la mejor manera de romper la regeneración de la pobreza y la exclusión en una sola generación y lograr un desarrollo donde la inclusión social y el crecimiento económico sean una misma palabra. En ese sentido, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha presentado una iniciativa legislativa que prohíbe la aplicación de medidas correctivas que atenten, porque evidentemente los padres de familia deben corregir a sus hijos, pero sin atentar contra su integridad física y psicológica, de los menores de edad también que están bajo nuestra tutela o patria potestad en el hogar, la escuela y en cualquier otro ámbito. Mi sector, el sector del MIN, antes denominado MINDES, se ha comprometido a aprobar en junio de este año el Plan Nacional de Apoyo a las Familias 2012-2017 como el instrumento que promoverá el fortalecimiento de las relaciones y responsabilidades familiares. Estamos seguros que las metas propuestas en este plan serán las directrices para la superación de las necesidades que presenten las familias de nuestro país. Y para concluir, quiero señalarles que por más autoridades que tengamos y por más leyes que tengamos, siempre prevalecerá la voluntad de nuestro Padre Celestial. De manera que el tema del reglamento que tanto preocupa a este sector de la Iglesia Evangélica, el protocolo, el reglamento del aborto terapéutico, está en manos de Dios. No está bajo la rectoría del Ministerio de la Mujer, sino del Ministerio de Salud. Oremos para que cuando ese protocolo se dé, porque hay una disposición de carácter internacional que aun cuando no es para nosotros de carácter imperativo o nos vincula con carácter obligatorio, es necesario atender. Pero cuando ese protocolo se dé, que es el procedimiento de carácter médico, esté debidamente regulado el derecho a la vida del concebido. Regulado y concebido como lo establece la Constitución Política del Perú. Pero será la voluntad de Dios que lo permita o no lo permita. Ninguno de nosotros está por encima del Señor, y lo tengo muy claro, pero no está bajo mi rectoría. Lo que sí está bajo mi rectoría, y hemos estado muy claro la posición, y el gobierno del presidente Humala lo ha dicho, que también es prohibida, es no permitir la figura del aborto. Eso, en eso estamos claros, y en eso estamos unidos, cristianos, no cristianos, agnósticos, ateos, que respetan el derecho a la vida, y de mi parte tienen ese compromiso de luchar en ese norte. Prefiero mil veces dejar el cargo de ministra antes que permitir que el aborto se legalice en el Perú. Muchas gracias.
Ministra, un momentito, por favor. Invito también a la doctora Nancy.